Muy buenas tardes. Este es el tercer seminario del curso de Animación a la Lectura 2.0. Y este tercer seminario en línea lo vamos a dedicar a la curación de contenidos. Y a algún aspecto puntual, pero de máxima relevancia, que hemos comentado ya, que es el aspecto del etiquetado dentro de la curación de contenidos. Por tanto, vamos a revisar un poco todos estos aspectos y dar algunas pautas para poder hacerlo lo mejor posible. Antes de nada, vamos a contextualizar dentro del marco de trabajo que nos hemos planteado y lo hemos organizado en torno precisamente al etiquetado porque es un aspecto muy relevante. Como comentábamos, muchos recursos que encontramos en Internet no tienen ningún tipo de elemento más que el nombre que le hemos puesto, a lo mejor, para poder identificarlo. Eso, evidentemente, reduce mucho las posibilidades de divulgación desde el punto de vista del creador y de búsqueda, de localización, o desde el punto de vista del usuario, ¿no? del aprendiz, de la persona que quiere aprender. Por tanto, es importante que ese tipo de recursos, estamos hablando de una fotografía, una imagen, un vídeo, un audio, una canción, pues es importante que ese tipo de recursos estén bien etiquetados. Porque cuando yo escribo en un buscador, lo que estoy es escribiendo palabras escritas, ¿no? Por lo tanto, lo que localiza el buscador son palabras escritas, no palabras audios ni fotografiadas. Por lo tanto, estamos hablando de etiquetado. El etiquetado, dentro del lenguaje que estamos utilizando, es decir, del HTML, aparece con una etiqueta específica, que es la label, la etiqueta del etiquetado precisamente, y ese label, esas etiquetas, es importante que describen e identifiquen adecuadamente el contenido del recurso que hemos publicado. Eso ayudará a las personas que estén interesadas en ese tema en poder localizarlo y, por lo tanto, en poder acceder a él. Ese problema lo tenemos no solo en ese tipo de recursos, sino en general cuando hacemos curación de contenidos. Si os fijáis en cualquier texto que, desde un tweet, el más pequeño que podamos imaginar, hasta un artículo o un libro, cualquier texto tiene muchas palabras, pero no todas las palabras que tiene ese texto son igual de relevantes. Por lo tanto, no tiene sentido, a lo mejor, que un texto aparezca en un buscador, se localice por cualquiera de las palabras que tiene dentro del propio texto. Por ejemplo, si yo estoy buscando información sobre la biblioteca y he puesto en un texto que he escrito un ejemplo de dónde los chavales estudian en las bibliotecas o cómo se han reducido los presupuestos de las bibliotecas, a lo mejor ese ejemplo no identifica, o esa palabra no identifica realmente de qué trata el texto, porque el texto a lo mejor estaba tratando de los hábitos, de la juventud, o de la financiación de los servicios públicos. En consecuencia, a lo mejor no me interesa tanto que ese texto se localice hablando cuando se busca algo sobre bibliotecas, sino, si es sobre economía, pues que sobre recortes, cuando se busca algo sobre economía, sobre recortes, sobre financiación. O si era sobre servicios públicos, que aparezca cuando alguien busca algo sobre servicios públicos. ¿Eso cómo se consigue? Se consigue a través del etiquetado, ¿de acuerdo? Y los diversos aspectos relacionados con esto, además de los recursos que publicamos, como hemos dicho, que no son de naturaleza textual y por lo tanto que requieren algún tipo de etiqueta para poder describirlo, identificarlo, categorizarlo, pues ese problema lo tenemos en general cuando hacemos publicaciones en la web. Tanto si hacemos curación de contenidos, es decir, si promovemos, recomendamos enlaces, noticias, como si hacemos, publicamos un blog o cualquier otro tipo de post, pues es importante que quede bien etiquetado, precisamente para que, digamos, nosotros cuando publicamos tengamos claro hacia quién o hacia dónde estamos publicando, es decir, cuál es nuestros destinatarios, y por otra parte, para que aquellos que puedan estar interesados en lo que publicamos realmente encuentren aquello que está relacionado con sus intereses. Eso tiene también que ver, evidentemente, con los agregadores de noticias y con el etiquetado colectivo, de forma muy evidente. De acuerdo. Vamos, por lo tanto, en esta sesión, dedicarnos sobre todo a la curación de contenidos. La curación de contenidos la hemos definido como un proceso, una acción, una actividad, mediante la cual vamos a primero localizar informaciones, recursos, datos, los vamos a valorar, los vamos a presentar y finalmente los vamos a difundir. Serían como los cuatro pasos que damos cuando curamos contenidos. Curar, por lo tanto, significa seleccionar, valorar y, además, recomendar, sobre todo con los medios que tenemos hoy. Es una función, si os fijáis, que no es actual. Lo que pasa es que tradicionalmente quizás no le llamábamos curación de contenidos, pero cuando un bibliotecario hace 50 años recomendaba a un usuario, ¿no?, a un lector, qué tipo de lecturas se podían corresponder mejor con sus intereses. Cuando un profesor intenta recomendar una lectura o un curso o una salida, está curando, está, por tanto, seleccionando, valorando qué es lo mejor para esta persona. Y de lo que le interesa a esta persona y de lo que yo conozco, qué elementos realmente son recomendables para él, son de interés para él. Bueno, pues eso lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. A lo mejor no le llamábamos curación de contenidos, pero recomendaciones las hacíamos en el campo que nos ocupa, que es la animación a la lectura, y en otros muchos campos también se hacía. Es decir, que no se llamaba curación de contenidos, pero es evidente que ese tipo de recomendaciones las hemos visto siempre, ¿no? Cuando en la prensa, por ejemplo, se hace una valoración de un libro, de una obra, de un discurso, etcétera, pues estamos, en cierto modo, haciendo curación de contenidos. Como decía, los cuatro pasos que entendemos que tiene que hacer el curador de contenidos es, en primer lugar, localizar la información, porque si no la localiza, difícilmente puede recomendarla. Eso es un poco cae de cajón, ¿verdad? Tanto lo primero es localizar la información, pero no toda la información. Por ejemplo, si está buscando información sobre lecturas, no toda la información va a ser igual de relevante, por lo tanto tiene que filtrar de alguna forma. Eso requiere, por lo tanto, valorarla. Veremos después con mayor detenimiento qué criterios recomendamos para valorar la información. Pero es evidente que no se trata, digamos, de dar eco o de mostrar de igual forma la relevancia de todo lo que encontramos, porque no todo lo que encontramos es igual de relevante y, por lo tanto, no es igual de recomendable. Por tanto, hay que valorar qué es mejor y qué entendemos que no es tan bueno. Después, evidentemente, en el entorno en el que nos movemos, tenemos que ver cómo lo vamos a presentar. Si vamos a añadir algún tipo de información, si vamos a etiquetar, con qué palabras lo vamos a describir. Y, finalmente, quedaría el aspecto de la difusión. ¿De qué forma vamos a divulgarlo o vamos a ponerlo a disposición de nuestros usuarios, lectores, alumnos, seguidores, etcétera? Por lo tanto, cuatro son los pasos, yo creo que bastante aplicables y bastante generalizables a cualquier planteamiento, estrategia, medio o entorno en el cual realicemos esa curación de contenidos. Vamos a ver un ejemplo concreto a través de Scoop.it. Aquí tenemos un pantallazo de la cuenta de Anima Lectura, que también es una cuenta de Twitter, como sabéis, tiene su página en Facebook. Y cómo vamos a hacer un ejemplo de curación de contenidos a través de su cuenta de Scoopit. Como vemos aquí en Scoopit, cuando nos registramos, tenemos para esa cuenta una serie de noticias que han sido recomendadas anteriormente. Se identifican, como podéis ver, a través de la foto del perfil. Se nos indica también si hay personas que lo han recomendado a su vez, es decir, lo han vuelto a recomendar a través de esta herramienta, y tenemos los datos básicos. Nos vamos a fijar en esta, por ejemplo, que tiene una imagen. Aquí se recomienda un vídeo cuyo título es la biblioteca parlante. Tenemos acceso al vídeo a través de aquí y tenemos algunos datos también de cuándo se ha realizado la recomendación. En este caso, por ejemplo, hay muy poquito texto porque se trata de un vídeo, pero en este caso, el que está en la zona inferior, en la biblioteca y archivo en Twitter, pues tiene texto. ¿De acuerdo? ¿Cómo hemos hecho esto? Pues entonces, si nos fijamos en la zona derecha donde está identificada la cuenta, la zona derecha superior, observaremos que al clicar ahí se abre un desplegable con diferentes acciones posibles. El dashboard, es decir, el escritorio, las características, el settings, las características de la cuenta y otras acciones posibles. Lo que tenéis que hacer es curiosearla. Nosotros vamos a ir directamente a las recomendaciones que tienen que ver con animación a la lectura, que en las cuentas gratuitas es lo que nos permite tener una de ellas. Al abrir esa opción, ese, digamos, libro de recomendaciones, tendríamos todo lo propio de esas que son las que teníamos, porque en este caso no hay otra. Y si clicamos aquí en la zona superior, si observamos ahí, vemos que están las sugerencias. Por tanto, Scoopit nos permite no solo, digamos, curar, sino que nos ofrece unas herramientas para poder localizar esa información. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo, si os fijáis aquí a la izquierda, con palabras claves que nosotros hemos sugerido para poder localizar información. En la web, en redes sociales, en blogs, etc. En este caso, pues las palabras, si os fijáis, que se recomiendan, tienen que ver con publicaciones, con libros, con bibliotecas, animación a la lectura, taller de lectura, bibliotecario, etc. Están ordenadas además por relevancia, para que entienda él que es más relevante, menos relevante, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar, en primer lugar, analizar qué tipo de información nos ofrece. Vamos a coger esta, por ejemplo, que tiene que ver, dice ahí, una recomendación de los 10 libros preferidos. Vamos a ver qué tipo de información tenemos aquí. Bueno, pues vemos aquí, respecto de la noticia que nos ofrece, una imagen que se supone que es extraída de la publicación, el título, información textual con diversos enlaces. Si yo quiero valorar realmente una noticia o una información o un recurso, tengo que acceder a él. Clicando sobre esta zona, yo accedo, en este caso, a la recomendación que tiene que ver con una red social, con una cuenta en red social, tanto en Twitter como en Facebook. Y, por tanto, yo puedo acceder y recomendarlo. Observo aquí a la derecha que el descriptor mediante el cual ha sido seleccionada y se me ofrece es mediante la etiqueta de libros, ¿de acuerdo? Y aquí, también muy interesante, este número hace referencia a cuántas otros usuarios o otros curadores han recomendado ya esta información. Cuando es una información reciente, lo normal es que este número sea pequeño. Cuando es una información ya que tiene un cierto tiempo, si además no tiene recomendaciones, pues es que otros no lo han considerado importante. Eso no significa que nosotros tengamos que recomendar lo que otros han recomendado, pero siempre es un indicador, ¿de acuerdo? si una noticia lleva una semana o un mes publicada y resulta que tiene tres o ninguna recomendación, pues es que dentro del entorno de las personas que buscan, en este caso, libros, pues esta noticia no resulta de interés. Aquí, además, veis que está incluso clasificado para ver dónde lo han recomendado, si en Facebook, en Twitter, en LinkedIn o en Google+. Bien, por lo tanto, esto es la ficha, digamos, informativa. Clicando en ella, yo voy directamente al recurso y, por lo tanto, o a la noticia, a la información, y puedo analizar realmente si, qué me merece, cómo voy a valorar, ¿no?, esa información. Y otro tipo de elementos también que me ayudan a valorarlo. Pero ahora centrémonos, si os parece bien, en el tipo de acciones que yo puedo realizar. Y eso es lo que está aquí en la zona superior izquierda de la noticia. Hay aquí varios elementos que tenemos que cuidar. Cuando estemos convencidos de que esta información es interesante, pues le daría a Scoop It y vamos a ver ahora qué sucede. Abre otro cuadro de diálogo en el cual yo voy a pasar al paso siguiente. Por ahora he localizado, fijaros, el primer paso, me lo facilita la herramienta, y ahora, por ahora lo que estoy haciendo es valorando el segundo paso, valorando, chequeando, evaluando el recurso, a ver si realmente merece la pena o no. Si yo llego a la conclusión de que merece la pena, pues entonces le daré a Scoop It y veremos ahora lo que haremos. Pero también yo puedo decidir marcarlo para verlo en otro momento, ¿de acuerdo? O simplemente creo que no merece la pena y lo tiro a la papelera, ¿vale? Bien, supongamos que me ha merecido la pena este recurso, clico sobre Scoop It y me abre entonces, si os fijáis, este cuadro de diálogo, reconocéis la imagen, la imagen que estaba aquí ha pasado ahora a un formato más amplio, veo que veo el título mayor, veo la información también ampliada con los enlaces, es decir, desde aquí yo puedo seguir clicando sobre estos enlaces, ¿sí? Por eso están en un color marrón, significa que son enlaces sensibles, ¿sí? Por lo tanto, puedo clicar e irme, en este caso, a lo que me ofrece, que es una cuenta de Twitter y Facebook, para ver si realmente es interesante, ¿de acuerdo? O no, esta recomendación de libros. Me ofrece aquí un recuadro interesante, ¿eh? Aquí ya estamos pasando al paso siguiente, y es voy a preparar esta información, este recurso, esta noticia para curarla, para lanzarla, para recomendarla. Tengo aquí un recuadro en el cual yo puedo escribir, por lo tanto aquí yo podría escribir mi recomendación o indicar de qué está hablando, que es en este caso una recomendación de libros. Aquí me permitiría, en este caso solo lo va a recomendar lanzar en Twitter, pero si yo tuviese aquí asociado una cuenta de Facebook, de LinkedIn, de Google+, me permitiría lanzarlo a esas otras cuentas. Veo además cómo va a aparecer eso publicado, en este caso en Twitter. Si fuese en Facebook, como permite más información, también me permitiría, habría otro recuadro explicándolo. Y en la zona inferior, también muy importante, en las opciones avanzadas, cuando clico sobre ellas, me da la opción de incluir etiquetas. Entonces aquí es muy importante, aquí he marcado dos, por ejemplo, una con libros, para que aquellos que buscan cosas sobre libros pues encuentren esta recomendación, y otras sobre animación a la lectura, porque aquí esta cuenta lo hace pensando en que sus usuarios, sus seguidores, sus lectores están dedicados fundamentalmente a la animación a la lectura, por lo tanto creo que esta información puede ser interesante a modo de recomendación para motivar, activar nuevos lectores o lectores que en un momento determinado necesitan recomendaciones de lecturas, pues aquí tienen un recurso que les puede ser de interés. Cuando he preparado, es el paso 3, cuando he preparado, cuando he presentado, digamos, la información, entonces le doy a Scoop It y se publica. Se publica en este caso, va a quedar en dos. Va a quedar en mi Scoop It, en el Scoop It de Anima a la Lectura, que está aquí, ¿de acuerdo? Y aparece, si os fijáis ahora, esta noticia recomendada dentro del Scoop It, Y cualquier persona que acceda a este Scoop.it pues verá esta recomendación, pero a su vez ha sido publicado en Twitter. Si fuéramos a la cuenta de Twitter y buscásemos top 10 libros preferidos, veríamos que en la cuenta de Anima Lectura aparece esta recomendación en forma de tweet. Y en ese tweet, cuando clicamos, pues vamos aquí al recurso y al Scoop.it. Aparece recomendado desde Scoop.it, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más hay? Pues si os fijáis aquí en la zona superior izquierda, hay un recuadro muy interesante que también os quiero comentar, que permite directamente hacer recomendaciones de enlaces que yo conozco, porque tengo una página, tengo un curso, etcétera, y esto a lo mejor no aparece directamente en la selección que hace Scoop.it, con los descriptores que ha hecho, entonces yo puedo querer recomendarlo. Bueno, pues para eso pongo, como hemos hecho ahí, he escrito el enlace, si os fijáis, aquí en la zona superior en S, y después de escribir el enlace le doy a esta etiqueta verde con las flechitas, y entonces él recupera la información, os voy a fijar ahora, recupera la información y genera este recuadro. Aquí está. ¿Vale? Aquí está. Yo he puesto el enlace y al poner el enlace él genera este recuadro con operaciones, si os fijáis, similares a las que habíamos planteado anteriormente. Por lo tanto, la diferencia está en que anteriormente eran recomendaciones que me hacía Scoop.it a partir de los descriptores que yo había puesto, y en este caso es a partir de un enlace, voy a recomendar algo a partir de un enlace, de un recurso o de una información, de una noticia que yo he localizado por mi cuenta. Aquí de nuevo, fijaros, perdón, aparece el nombre que yo podría editar. Es decir, si yo clico sobre esto, esta es información que tira de la web, del enlace, pero a lo mejor yo creo que esto se puede mejorar, pues yo lo escribo de otra forma. De igual forma, ¿eso cómo sé que es editable? Pues fijaros aquí este pequeño lápiz que aparece aquí. Fijaros este lápiz que aparece aquí. Siempre que aparezca un lápiz, pues es que yo lo puedo editar. Por tanto, al clicar ahí significa yo puedo cambiarle el título. Yo puedo cambiar la imagen que lo identifica y poner pues unos libros o otro tipo de fotografía que yo creo que va a ser más atractiva para mis seguidores, para mis lectores. Yo tengo un cuadro en que puedo comentar, explicar, aquí explica, pues es un curso que te capacitará para almacenar la lectura en la web 2.0. Yo puedo seleccionar de igual forma en qué redes sociales lo quiero. Veo aquí además cómo va a aparecer y también puedo añadir, clicando en las opciones avanzadas, añadir las etiquetas o los descriptores que me parecen relevantes. Bien, hablemos, si os parece, también, porque es muy importante, de los criterios que vamos a utilizar, y nosotros os hemos recomendado 6 criterios. No me hagáis caso, porque son criterios que yo propongo, pero estableced vuestros propios criterios. Yo creo que eso es lo importante. Es decir, que no se trata de recomendar sin más, me parece bueno, me parece malo. No es una cosa tan maniqueísta, ¿entendéis? Yo creo que hay que establecer criterios a la vez ágiles, es decir, que tampoco es tener aquí una tabla e ir valorando en una hoja de cálculo, bueno, y si pasa de 7 lo recomiendo, o de 8, y si no pasa de 8 no lo recomiendo. Hombre, se puede entrar en ese nivel, pero yo creo que en general los que nos dedicamos a la curación de contenidos actuamos con criterio, pero no de una forma tan matemática, tan aritmética, ¿de acuerdo? Ahora, si alguien cree conveniente establecer eso, pues también lo puede hacer, lo puede calificar y a partir de ahí establecer los elementos que va a recomendar o no, ¿de acuerdo? Las noticias, etc. Bien, voy a comentar estos 6 criterios, por lo menos para sugeriros algunas ideas. La pertinencia. La pertinencia significa es apropiado para el objetivo que yo tengo. Yo voy a hacerlo respecto a la cuenta esta de Anima a la Lectura para que quede contextualizado. Bueno, Anima a la Lectura es una cuenta que intenta hacer recomendaciones para gente, para profesionales, para lectores, interesados en la animación a la lectura, ¿eh? Para familias, para padres, para libreros, bibliotecarios, bueno. Por tanto, cuando recomienda algo, tiene que tener en cuenta para qué objetivo está recomendando. En este caso, para la animación a la lectura. La adecuación. La adecuación tiene que ver con, no con el objetivo, sino con el público al que se dirige. Esto es una cuenta fundamentalmente dirigida a profesionales, no a lectores de la población en general. Es decir, no busca hacer recomendaciones de lectura, sino que busca hacer recomendaciones para profesionales. Estamos hablando de docentes, profesores, educadores, animadores, bibliotecarios, etcétera. A lo sumo, podría también servir para libreros, para familias, padres, madres, pero fundamentalmente siempre a un sector profesional. Por lo tanto, las recomendaciones tienen que ser adecuadas para ese público, no para lectores que están buscando, yo ahora me aburro y quiero saber qué voy a leer ahora, ¿no? Qué voy a sacar en préstamo en la biblioteca, ¿de acuerdo? Luego, tiene que pensar en qué tipo de público se dirige. Tiene que intentar que las cosas que recomienda sean de interés, por lo tanto, que sean llamativas, que sean singulares, que sean creativas. Tienen que estar de actualidad. De poco sirve recomendar un curso de animación a la lectura, por ejemplo, de capacitación, que ha sido celebrado hace 3 meses, o de hace 5 años. A no ser que yo lo quiera recuperar y quiera sugerir, ¿y por qué no hacemos algo recomendado en la línea de esta actividad que habíamos hecho hace 5 años o que se hizo hace 3 meses. Entonces, en la zona de comentario yo escribiría en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero si no, yo lo que busco es información de actualidad. La información que yo recomiendo tiene que ser fiable, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tiene mucho que ver con la autoría de la información que yo voy a recomendar. ¿De acuerdo? Por eso es importante ir a la fuente, ver en qué cuenta fue publicado, qué institución, qué profesional, qué educador, qué bibliotecario la recomendó en su día, la publicó en su día. ¿De acuerdo? Y también, evidentemente, como yo no puedo recomendar todo lo habido y por haber, ¿cuál es la información más relevante? ¿De acuerdo? Fijaos que todos los elementos están relacionados entre sí, pero son criterios diferentes. Es decir, yo también establezco relevancia. Pues a lo mejor la relevancia tiene que ver, fijaros, una cosa tan tonta como en qué país está publicada. Evidentemente, si está publicado en alemán o si está en inglés, a lo mejor para mí no es tan relevante como si está en español, en gallego, en portugués, en catalán. ¿De acuerdo? Que es el ámbito en el cual me muevo y donde tengo mi seguidor. ¿De acuerdo? Entonces, la relevancia tiene que ver también con establecer un criterio de importancia. No todo es igual de relevante según un criterio. Bueno, estos son los criterios que yo recomiendo, pero si vosotros tenéis otro, pues venga, establecer otros. Pero es evidente que implícita o explícitamente todos tenemos nuestros criterios. El etiquetado. Es muy importante el etiquetado. Significa esas palabras que yo pongo para identificar, ¿no? Para, digamos, describir el contenido que estoy recomendando o que estoy publicando. ¿Por qué es importante? Pues porque permite identificar el recurso, ¿de acuerdo? Permite localizarlo, ¿de acuerdo? Cuando estoy haciendo una búsqueda. Le pone nombre a las cosas, porque a veces, sobre todo cuando son contenidos científicos, las personas, los usuarios, la población en general no sabe cuál es el nombre de esas cosas. Entonces, el hecho de que yo lo etiquete con determinadas palabras permite ponerle nombre a esos recursos. Los categoriza, permite clasificarlos, permite valorarlos, ¿de acuerdo? Porque yo voy a estar, digamos, colocándolos en determinada estantería, en determinado grupo de noticias, informaciones o recursos. Y por lo tanto, el hecho de que los valore le permite también dar relevancia, o no, porque de la misma forma que yo lo incluyo, a otros los estoy excluyendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el aspecto de la valoración tiene que ver también con la relevancia que yo quiero darle a una noticia, recurso o información. ¿Qué palabras o qué datos vamos a meter en esas, en ese etiquetado? Pues, a modo de sugerencia. A veces puede ser importante poner el nombre de los creadores, ¿de acuerdo? O de los nombres propios que trata ese recurso. Por ejemplo, si habla de animación a lectura y habla desde un punto de vista relacionado, por ejemplo, con Montessori, pues yo creo que a lo mejor el hecho de que hable de Montessori el recurso puede ser interesante porque es una autora de relieve. O si habla de Vygotsky, por ejemplo, o habla de cualquier otro autor. A lo mejor, por tanto, los creadores, los autores relevantes que están relacionados con el recurso, puede ser interesante mencionarlos en el etiquetado. La ciencia a la cual pertenece, si es bibliotecología, si es pedagogía, si es psicología, para que se comprenda desde perspectiva, desde qué perspectiva está tratado el recurso. ¿En qué ramas se pueden ubicar dentro de las ciencias? Si hablo, por ejemplo, de pedagogía, pues es desde la didáctica, desde la metodología, desde la creación de recursos. Luego, lo más común en general es meter descriptores que describen el contenido, ¿de acuerdo? Que dicen, pues si se trata de un taller, de un libro, de una estrategia, de una metodología, de un enfoque, de un autor, de los contenidos propios que están en el recurso. También tener en cuenta las modas, porque las modas llaman mucho la atención. Entonces, muchas veces las personas, los usuarios, los lectores buscan a través de modas. Pues, por ejemplo, ahora que se habla mucho de MOOC, si se habla mucho de flipped methodology, ¿no? De flipped classroom, de clases invertidas. Es decir, hay determinadas cosas que están de moda en un momento determinado. E-learning. Y a lo mejor puede interesar tenerlo en cuenta a la hora del etiquetado, porque sabemos que eso en ese momento determinado lo va a estar buscando la gente. Luego, si son actividades, ¿de acuerdo? Si ese recurso va bien para un tipo de actividad, para un congreso, para una conferencia, una sesión, una actividad que estoy haciendo, un evento, ¿no? Pues entonces lo puedo etiquetar con ese evento, ¿de acuerdo? Para que la gente de ese evento lo localice con más facilidad. También, por ejemplo, si estoy en un centro escolar, en una biblioteca, en una institución que se dedica a la formación, pues a lo mejor el lugar donde estoy también puede quedar identificado. Y como no, el momento, las fechas, los meses, los lugares. Es muy típico, por ejemplo, en Twitter, el hashtag FF, ¿no? Que es Follow Friday, es decir, recomendaciones del viernes, pensando en el fin de semana, por ejemplo. Bueno, pues el momento también puede ser un elemento a recomendar. Y con esto terminamos la sesión de hoy, que la hemos dedicado a curación de contenidos y especialmente también hemos llamado vuestra atención sobre el etiquetado. Es una parte sensible e importante que nos ayudará mucho a mejorar el posicionamiento, la localización, que nuestros seguidores encuentren lo que realmente buscan. Y con esto terminamos. Muy buenas tardes.